Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, soy Sofía da Costa y en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer tapping. Vamos a hacer una demostración práctica. Varias personas me han pedido que si por favor puedo enseñar cómo hacer tapping en un vídeo corto, de una manera sencilla, que cualquier persona pueda entender. Y eso es lo que vamos a hacer en este vídeo. Si no sabéis lo que es el tapping, os diré que es la acupuntura emocional sin agujas, utilizada por más de 14 millones de personas en el mundo. Yo misma hace 10 años que la practico y la enseño. Es una técnica muy potente, muy efectiva, que cualquier persona puede aprender para liberar cualquier emoción, ya sea pues ansiedad, estrés, insomnio, miedos, bloqueos, dependencias emocionales, dependencias físicas, también para aliviar dolores, incluso para, digamos, para complemento de otras terapias, para enfermedades, para temas más graves, también para el rendimiento en cualquier área, e incluso se puede utilizar muy bien para liberar las creencias limitantes y poder crear más abundancia económica en nuestra vida, abundancia económica o de cualquier otro tipo. Es una técnica como que nos libera de todo aquello que nos impide alcanzar nuestro potencial. Hoy en día hay muchísimas personas que lo utilizan, ya sea de forma, digamos, sola, como complemento también de otras terapias o de otras medicinas. Entonces, quería hacer también esta demostración porque desafortunadamente en internet hoy en día hay muchísimos vídeos que lo explican, pero algunos de esos vídeos, muchos de esos vídeos están enseñando la forma antigua de hacer el tapping. El fundador de la técnica ya hace bastantes años que ha quitado ciertas partes de la técnica, como puede ser el movimiento de los ojos y todas las cosas que se hacían al mismo tiempo del movimiento de los ojos. Eso ya no es necesario. Eso ya es una técnica, digamos, complementaria, que se puede utilizar o no, pero que realmente casi no se utiliza. Yo, de hecho, no lo hago nunca y no es necesario. Bueno, si alguien lo quiere hacer, pues que lo haga, evidentemente, pero realmente para la mayoría de las personas, en la mayoría de los casos, no va a ser necesario. Con esto que vamos a hacer ahora sería suficiente. Esto es simplemente un procedimiento muy básico que vamos a utilizar para reducir la ansiedad. Evidentemente, si esa ansiedad viene pues de otra emoción, por ejemplo, viene de una frustración o de un miedo o de una baja autoestima o de una inseguridad o lo que sea, habría que trabajar también esas otras emociones. Pero simplemente vamos a hacer lo que es tapping para la ansiedad, para una ansiedad generalizada, y esto os puede ayudar en cualquier momento a sentiros mejor. Y si no tenéis ansiedad, podéis cambiarlo, simplemente cambiando la palabra ansiedad por cualquier otra emoción, ya sea rabia, tristeza, pena, culpa, o puede ser un dolor también, un dolor en el estómago, un dolor de cabeza o lo que sea. ¿Vale? Entonces vamos a empezar el procedimiento. En mi página web, sefeliz.net, vais a encontrar muchos vídeos explicativos y mucha información de a qué corresponde cada punto, por qué hacemos el tapping. El tapping significa dar golpecitos en inglés. Y aunque el procedimiento parezca un poco extraño, incluso puede parecer un poco ridículo, la verdad es que funciona muy, muy, muy bien y yo os animo a que lo probéis. Vale, entonces, lo primero que vamos a hacer es la frase de preparación. En la frase de preparación vamos a decir: aunque tengo esta ansiedad, yo me acepto completa y profundamente, y lo vamos a hacer 3 veces. Esta frase es muy importante porque en esta frase lo que estamos haciendo es aceptando lo que nos pasa y aceptándonos a nosotros mismos. Y este es el primer paso para la liberación. Primero la aceptación y después la liberación. Y lo vamos a hacer 3 veces haciendo tapping en el punto karate. El tapping se hace con estos 2 dedos, con el índice y el corazón, haciendo así, dando unos golpecitos con la yema de estos 2 dedos. Vale, entonces luego vamos a hacer rondas. Una ronda es hacer tapping en todos los puntos. Los puntos son base de la ceja, al lado del ojo, debajo de la nariz, barbilla, debajo de la clavícula, debajo del brazo y punto de la cabeza. ¿Vale? Entonces vamos a decir esta frase haciendo tapping en todos los puntos.
Después, segunda ronda. ¿Todavía está ansiedad?
Vamos a decir esta frase, la misma en todos los puntos. Puede ser exactamente la misma o puede ser algo parecido. Ahora en la demostración lo vais a ver.
La tercera ronda.
Elijo liberar esta ansiedad porque esta es una técnica de liberación emocional. Y vamos a decir esa frase o podemos decir otra parecida. También una vez en cada punto. Y por último, la cuarta ronda va a ser elijo llenarme de... Y ahí lo que queramos. Puede ser paz interior, puede ser seguridad, tranquilidad, serenidad, lo que queramos sentir. Si la emoción que queréis liberar es otra, por ejemplo, pues una rabia o un miedo o un sentimiento de culpa o lo que sea, simplemente haríamos cambiando las palabras. Aquí diríamos lo que estamos sintiendo, las dos primeras rondas es lo que sentimos, en la tercera elegimos liberarlo y en la cuarta nos llenamos de aquello que queremos sentir. Primero nos vaciamos de aquello que no queremos, lo dejamos marchar de una forma suave, de una forma armoniosa, y luego nos llenamos de aquello que nos sienta bien, que puede ser paz, o puede ser plenitud, o puede ser seguridad, o puede ser cualquier cosa que nos haga sentir bien. ¿Vale? Entonces vamos a empezar el procedimiento. Yo lo que quiero ahora es que repitáis lo que yo hago, que hagáis los mismos movimientos. Las frases podéis simplemente escucharlas o podéis repetirlas en vuestro interior. Y yo lo que os recomiendo es que luego escribáis estas frases, que os las copiéis, y podéis utilizarlo en cualquier momento que os sintáis mal, que sintáis pues cualquier estado de ansiedad o de cualquier cosa, realmente de cualquier cosa. Vale, entonces, para empezar vamos a hacer unas respiraciones profundas. Podemos imaginar que cada vez que estamos expulsando aire, estamos liberando cualquier cosa que nos haga sentir mal. Y luego podemos ya empezar. Podemos hacer el tapping en un lado, en el otro lado o en los dos lados a la vez. Es indiferente. Vale, entonces vamos a decir así. Aunque tengo esta ansiedad, yo me acepto completa y profundamente. Aunque tengo esta ansiedad, yo me acepto completa y profundamente. Aunque tengo esta ansiedad, yo me acepto completa y profundamente. Ahora la primera ronda lo voy a hacer en los dos lados. Esta ansiedad, en la base de la ceja, al lado del ojo, esta ansiedad, debajo del ojo, esta ansiedad, debajo de la nariz, esta ansiedad, punto de la barbilla, esta ansiedad, debajo de la clavícula, esta ansiedad, debajo del brazo, esta ansiedad, punto de la cabeza, esta ansiedad. Vale, ahora ya no voy a ir diciendo los puntos, sino que simplemente voy a ir diciendo las frases. Vamos a la segunda ronda. Todavía esta ansiedad, todavía estos nervios, todavía esta sensación que me hace sentir mal, todavía esta ansiedad, todavía esta sensación, todavía estos nervios que siento en el estómago, todavía estos nervios, todavía esta ansiedad. Muy bien, ahora pasamos a la tercera ronda. Elijo liberar esta ansiedad. Elijo ir liberando poco a poco esta ansiedad. Elijo liberar esta ansiedad de mi cuerpo. Elijo liberar esta ansiedad de mi mente. Elijo liberar esta ansiedad. Elijo liberar poco a poco estos nervios del estómago. Elijo liberar esta ansiedad. Elijo liberar esta ansiedad. Muy bien, y ahora pasamos a la cuarta ronda. Elijo llenarme de paz interior. Elijo llenarme de tranquilidad. Elijo llenarme de serenidad. Elijo llenarme de paz. Elijo estar cada vez más tranquila. Elijo llenarme de paz interior. Elijo llenarme de tranquilidad. Elijo llenarme de paz interior. Muy bien, ahora podemos hacer otra vez unas respiraciones profundas, podemos coger aire y podemos echar aire muy poco a poco, imaginando que estamos liberando cualquier tensión física, cualquier tensión emocional, cualquier cosa que nos haga sentir mal. Podemos hacer así varias respiraciones profundas, limpiando nuestro organismo, limpiando nuestra memoria celular. sintiéndonos cada vez más relajados y cada vez más tranquilos. Ya está, este sería el procedimiento. Como veréis, es muy sencillo, solamente toma unos pocos minutos y me gustaría mucho que pusierais comentarios debajo de este vídeo diciéndome qué habéis sentido, si habéis hecho tapping antes, qué resultados habéis obtenido o quizá esta era la primera vez que lo habéis hecho. Me gustaría también que apuntarais todo esto y que lo hicierais más veces, porque realmente os va a ayudar a sentiros más centrados, más tranquilos y también con más energía. Esto no es para que nos quedemos así sin fuerzas, al contrario, esto equilibra nuestra energía. Estas son técnicas que llevan utilizándose desde hace más de 5.000 años en países asiáticos y esto nos puede ayudar a afrontar la vida de una manera mucho más serena, con más energía, con más seguridad y con más plenitud, que es lo que todos queremos.
Bueno, Hugo, fantástico. Obviamente vamos a tener que reiterar tapping nuevamente porque ya tenemos llamados con respecto a quieren saber mucho más, nuestros oyentes quieren conocer más de tapping. Adelante, Hugo, por favor.
Sí, por supuesto. El tapping es una técnica simple, rápida y muy efectiva. Como dice Sofía o Sofí, usan desde hace más de 5.000 años en países asiáticos. La medicina occidental o la terapia occidental la ha descubierto hace pocos años, bueno, más de 20 años, y por supuesto que hay mucho escrito. Hay un libro de Gary Cray, como decía Sofía también. Antes era una técnica un poco más larga, donde había movimiento de ojos y demás, pero bueno, esto lo vamos a ir desarrollando e incluso cuando esté ya el canal Sanar TV vamos a tener una hora semanal de tapping, porque es una técnica muy efectiva. ¿Y por qué es efectiva? Porque la emoción es la energía en movimiento, o sea, de energía, emoción, de movimiento. Y entonces, esas creencias limitantes, esos traumas que a veces quedan en el inconsciente, no podemos decir, bueno, esto lo soluciono, con el pensamiento nada más. Tenemos que ir a liberar todas esas tensiones que las tenemos ya ancladas en el inconsciente y en la memoria celular, en las emociones. Por lo tanto, esto es, como decíamos, relacionado con la acupuntura, porque trabaja sobre los meridianos. Cuando hay un bloqueo de la energía, allí tocamos con los dedos. Y es muy importante también lo que decía al principio, que es en el punto karate, sobre la palma de la mano, en el costado, es el reverso psicológico, se llama. ¿Por qué quiere decir el reverso psicológico? Si una persona, por ejemplo, quiere bajar de peso, bueno, siente y lo hace, que hace dieta y demás, pero su inconsciente está pensando que, bueno, si baja de peso, se tendrá que comprar nueva ropa. Si luego vuelve a subir, otro problema también con la ropa y demás. Entonces, ese reverso psicológico es lo que nosotros nos bloquea también. ¿Y cómo lo desbloqueamos? Diciendo esa frase que dice Sofí: a pesar del problema que tengo, de la ansiedad, del dolor y demás, me acepto completa y profundamente. Eso es muy importante. Y luego son las rondas, ¿no? Pero bueno, todo esto lo vamos a ir ampliando en sucesivos programas. Simplemente decir eso, que es simple, rápida y muy efectiva. O sea, yo lo practico yo, e incluso se los enseño a pacientes, a mis pacientes, cuando a veces le hemos estudiado con análisis y estudios de todo tipo, tratado con medicamentos y demás, y bueno, en vez de decirle es un problema psicológico, mental y demás, decirles, bueno, practica con esta técnica y te vas a quedar muy aliviado, muy liviano, como dice Sofía, y de vuelta con energías.
Sin duda.
Así que bueno, Roberto, si te parece, le preguntamos a Alejandro Gatti también qué piensa de todo esto y cómo sigue desarrollando su actividad de cinco leyes biológicas.
Con todo gusto. Adelante, adelante Alejandro Gatti desde Tandil, adelante.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Días. Bueno, ahí vamos, avanzando. Aproveché recién para hacerme esta ronda de tapping mientras la estaba haciendo. Sí, claro.
Estaba pensando, bueno, no conocía el tapping, pero yo me especialicé en un láser acupuntor que usa todos los puntos energéticos de la acupuntura. Y tal vez el hecho de demostrar lo que es el tapping es el punto contrario a fruncir el ceño. Cuando tenemos un dolor, una preocupación, un enojo, fruncimos el ceño rápidamente, y sin embargo esos puntos se pueden tratar como para desandar ese dolor, ese enojo transitorio. Adelante Alejandro, por favor.
Sí, además un poco cambiar lo que estamos sintiendo, desde porque las vías de comunicación fisiológicas, celulares, digamos, emocionales y psíquicas, son, digamos, en todas las direcciones, ¿no? Es decir, yo puedo cambiar un estado emotivo y generar un cambio en una célula. Yo puedo también generar un cambio en una célula, digamos, un estímulo, producir un estímulo específico y producir, obviamente, un cambio emocional. Y también mentalmente yo puedo hacer una elección específica y yo puedo cambiar, obviamente, todos los químicos que van al cuerpo, ¿no? Entonces tenemos una retroalimentación permanente, y estos estímulos, digamos, en estos puntos específicos que son, digamos, elegidos precisamente para trabajar estados diferentes, como pueden ser la ansiedad, como puede ser después la depresión, la angustia, la culpa, etcétera, obviamente siempre tiene una asociación emocional experiencial, y la información queda en la memoria de la célula, queda grabada esta información en la memoria de la célula, y por eso está bueno trabajar multidireccionalmente. Por eso a veces podemos decir que lloramos, que la consecuencia, digamos, o sea, lo que está sucediendo es como, digamos, nos ponemos en preocupación porque fruncimos el ceño. No es que fruncimos el ceño porque estamos preocupados, sino que el propio hecho de fruncir el ceño nos hace entrar en preocupación, ¿no? Y son estas cuestiones donde nosotros desde el órgano podemos hacer un cambio, ¿no? Como creo que he contado alguna vez, este profesor en neurociencias que tuve, que nos hacía poner el lápiz así en la boca, ¿no? Así, y quedarnos, digamos, con esta postura que parece fingida, ¿no? Que yo estoy fingiendo una sensación de, estoy, digamos, estimulando la sonrisa, pero eso automáticamente libera endorfinas. Y aunque yo no esté sintiéndome alegre, el hecho de la liberación de las endorfinas por el cambio de las microfaciales, de las musculaturas microfaciales, automáticamente me empieza a hacer sentir el bienestar. Y creo que esta técnica también ayuda a eso, ¿no? A que a través de esta liberación emocional se produce además una disociación entre un estado emotivo que está fijado en la memoria autobiográfica de la persona y una experiencia que pudo haber sido traumática o que pudo haber sido choqueante, ¿no? Es decir, la técnica te permite disociar eso. Entonces, cada vez que yo tengo algo, una experiencia que se parece a una situación donde la pasé mal, donde tuve una dificultad, donde tuve que afrontar algo que me sobrepasó, ya no está fijada esta memoria traumática, sino que se se recalibró, se reprogramó esta memoria, ¿no? Se liberó esta energía que estaba ahí y a través de esta liberación tenemos entonces un espacio para crear una nueva forma de reaccionar. No estamos en la modalidad de repetición, sino que tenemos el espacio para hacer algo diferente. Por eso me parece una técnica muy valiosa, muy útil. Además es muy simple, se puede aprender fácilmente y nada, hay que hacerlo. Está buenísimo, me parece que es una técnica muy práctica. Así que ya la incorporamos al kit de herramientas, ¿eh?
De acuerdo. ¿Y los cursos cómo van?
Vamos bien. La verdad que tenemos un lindo número de alumnos, están muy emocionados con los cursos, sobre todo en esta primera parte que iniciamos con esta cuestión de la autodeterminación y de la posición, de cuánto yo verdaderamente estoy preparado para tomar el conocimiento de las cinco leyes como en serio, ¿no? Como una herramienta de autogestión y de responsabilidad de mi propio estado de salud, como una herramienta muy valiosa. Así que estamos ahora en esta primera etapa de, sería como de puesta a punto, cuando hacemos una puesta a punto y hacemos una especie de sacudida, es como una sacudida de ideas, una desmitificación de preconceptos que tenemos ahí anquilosados en nuestra estructura psíquica y también, bueno, plantear dudas, ¿no? Hacernos preguntas que nos dejan un poco en evidencia de que hemos sido muy estúpidos en muchos aspectos en relación a muchas cuestiones que creíamos que dábamos por descontadas y que nada, que no tenían sentido común directamente, ¿no? Pero bueno, las fuimos repitiendo y nada, sacarnos afuera de todo eso, que es un trabajo, porque es como sacar la basura, ¿no? Es como cuando uno dice, bueno, tengo que limpiar, tengo que hacer una desintoxicación, y eso requiere de un proceso, ¿no? De un pequeño proceso. Así que estamos en esa etapa, desintoxicación.
De acuerdo.
Pero
de
va
acuerdo.
Muy bien.
Bueno, Hugo, nos vamos al próximo tema, si te parece.
Sí, antes de Emilio Carrillo hacer un breve comentario, lo que estaba diciendo Alejandro,
sí.
Hace poco escuchaba a un escritor y filósofo y que decía los tres estados del ser humano, ¿no? Que es el de inocencia, el niño, que bueno, que afronta peligros y demás inocentemente. Luego está el estado de ignorancia que tenemos, porque claro, hemos sido formateados, hemos sido adoctrinados de alguna manera en nuestra adolescencia, incluso en la juventud, y luego el de sabiduría, que la sabiduría llega a través del autoconocimiento, de las experiencias y demás. Y de esto nos va a hablar entonces Emilio Carrillo, de salir de esa ignorancia a través de los grandes maestros, ¿no? Como fueron Jesús de Nazaret, Cristo Jesús, y Siddhartha Gautama Buda. Es decir, vamos a tener ahora un primer vídeo de Emilio Carrillo con las enseñanzas de Jesús.
De acuerdo.
Hacemos un breve comentario y luego las enseñanzas de Buda. Adelante.
Atendemos profundamente.
En torno a siete prácticas primordiales para expandir la consciencia. Y lo vamos a hacer ni más ni menos que de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, las enseñanzas de Cristo Jesús y las enseñanzas de Buda, de Siddhartha Gautama Buda, ni más ni menos. Y esas siete prácticas os las presento y a continuación vamos a entrar en su contenido y en la ligazón que hay entre lo que a este respecto se nos aporta en la tradición espiritual cristiana y la tradición espiritual budista. Concretamente, las siete prácticas que vamos a compartir son confianza, compromiso, perseverancia, aceptación, no juicio, acción consciente y presencia. Lo vuelvo a repetir: confianza, compromiso, perseverancia, aceptación, no juicio, acción consciente y presencia. Lo cual todas ellas conllevan, implican, en caso de que la llevemos a nuestra realidad cotidiana, un enorme impulso en nuestro crecimiento como personas y sobre todo en nuestra evolución y avance, tanto en consciencia como espiritual. A partir de ahí vamos tomando como referencia, como he dicho, las enseñanzas de Jesús y de Buda. Con relación a Jesús, vamos a centrarnos en un término que él usa mucho en los evangelios, aparece con mucha frecuencia, que es el término fe, el término fe. Un término fe que, sin embargo, hoy día, cuando se habla de la fe, está absolutamente tergiversada la interpretación de la misma, porque se suele entender que estamos haciendo referencia a comulgar con rueda de molinos, creer lo que otros nos dicen porque hay que creerlo, etcétera, etcétera. Obviamente, cuando Cristo Jesús habla de fe, no está hablando de nada de esto. Y para entender el significado profundo de lo que nos aporta con esta expresión que hoy denominamos fe, hay que irse a antes de que los evangelios estuvieran traducidos, ya no solamente al castellano y a los idiomas modernos, sino incluso al latín. Es decir, nos tenemos que ir a esos textos originales de griego clásico, donde encontramos que el término fe es un término, un vocablo griego que es pistis. Pistis como transitivo, como sustantivo transitivo, y pisteo como verbo. A pistis es a lo que hacía mención Jesús de Nazaret cuando hablaba de fe. ¿Y qué es pistis? Pues pistis es un término griego clásico complejo que tiene tres significados en uno. Pistis significa confianza, significa compromiso y significa perseverancia. De tal modo que cuando Jesús nos hablaba de que si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza, podríamos mover montañas, o cuando Él nos decía, si tuvierais fe, podríais hacer lo mismo que yo y mucho más, estaba haciendo referencia con ese término a una práctica de vida que conjugara en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, la confianza, el compromiso y la perseverancia. Pero tenemos que avanzar un poquito, porque estos términos pueden dar lugar también a equívocos. ¿Confianza en qué? ¿Compromiso en qué? ¿Perseverancia a qué se refiere? Pues bien, estudiando las aportaciones de Cristo Jesús y enlazándolo con otros componentes también de las enseñanzas cristianas, podemos decir lo siguiente. Lo primero que se nos insta es a la confianza en la vida. Confía en la vida. Percibe que la vida está llena de patrones y de pautas. Saca jugo y percibe cuáles son esos patrones y esas pautas. Confía en la vida desde el punto de vista de darte cuenta de que la vida no está llena de casualidades, sino de causalidades, de señales, de sincronías. Confía en la vida percibiendo que en ella todo tiene su sentido profundo, todo tiene un porqué y un para qué. Esta es la primera de las siete prácticas primordiales para expandir la consciencia, que viene de la mano del fundamento, del origen, del núcleo de arranque de esa fe, de ese pistis que reclamaba para nuestra vida diaria Jesús de Nazaret. Confianza en la vida. En segundo lugar, junto con la confianza en la vida, compromiso. ¿Pero qué compromiso? ¿Con quién nos comprometemos? Ahí también Cristo Jesús es claro. Compromiso contigo mismo. Comprométete contigo mismo. Pero claro, comprométete contigo mismo desde la consciencia. Esa consciencia que te enseña el famoso conócete a ti mismo de los sabios de la Grecia clásica. Ese conocimiento que te enseña que en ti no solamente hay una apariencia. Tú no eres un mero ente físico, emocional y mental y una personalidad a él asociada, no. Tú eres mucho más. Junto con esa apariencia en ti hay una esencia imperecedera, con el nombre que cada uno le quiera dar, espíritu, alma, dimensión álmico espiritual, amor, luz, energía. El nombre es lo de menos, es percibir que en ti no solamente hay una apariencia perecedera, efímera, sino una esencia imperecedera. Y lo que se reclama en esta práctica es el compromiso contigo mismo, pero en el sentido de tu verdadero yo, de tu componente imperecedero, porque al ser imperecedero constituye tu auténtica naturaleza y tu auténtico ser. Comprométete con eso, es decir, intenta, procura vivir en coherencia, en consonancia, en consciencia con ese verdadero yo y con los atributos, con las cualidades, todas y todos de alta vibración que ese verdadero yo tiene. Compromiso, sí, pero compromiso con uno mismo. Tiene que ver con esa célebre frase también de Jesús de Nazaret, que dice, ama al prójimo como a ti mismo. Ama al prójimo como a ti mismo. Porque lo primero es que te ames a ti mismo y a partir de ahí podrás amar al prójimo de tal forma que el ama al prójimo como a ti mismo te está diciendo con claridad que si a ti mismo te amas cero, al prójimo lo amas cero. Puedes ilusamente, ficticiamente creer que amas mucho a la gente, pero si no te amas a ti mismo, no puedes amar a nadie, porque si no te amas a ti mismo, no estás poniendo en valor, que es lo que significa el amor a uno mismo en los términos de Jesús de Nazaret, no te estás poniendo en valor lo que tú realmente eres, esa esencia, esa dimensión maravillosa de nuestro ser imperecedero. Ponlo en valor, vive en coherencia con ello y a partir de ahí sí podrás amar al prójimo, porque a partir de ahí no le darás al prójimo tus miedos, tu egoísmo, tu egocentrismo. No, al vivir con compromiso, no con lo perecedero, sino con lo imperecedero, no con el pequeño yo, sino con el yo verdadero, estarás en condiciones de aportar cosas a los demás. Y la confianza en la vida y el compromiso con uno mismo se cierra con la perseverancia. La perseverancia no es esfuerzo, amigos y amigas, la perseverancia es constancia. La perseverancia es un compromiso también con uno mismo de llevar a cabo todo esto con constancia, con permanencia, no de vez en cuando, sino intentando que llene nuestra vida. Confianza en la vida, compromiso con uno mismo, con esa parte imperecedera y pura que constituye nuestra esencia para llevarla a nuestra cotidianidad, y en todo ello, en esa confianza en la vida y en ese compromiso con uno mismo, perseverancia. Perseverancia para que no sea el sueño, como diría Shakespeare, el sueño de una noche de verano, sino que sea algo que vaya cuajando, cristalizándose y haciéndose en nuestra vida. Estas son las tres prácticas fundamentales que en estas siete que estamos abordando en este encuentro quería destacar con vosotros y con vosotras, y que tienen su telón de fondo en ese pistis, en esa fe que reclamaba Cristo Jesús, a la que nos exhortaba Cristo Jesús.
Muy bien, Hugo, adelante, por favor.
Bueno, ya lo dice Emilio Carrillo con la primera parte, que son las enseñanzas de Jesús: confianza en la vida, confianza en uno mismo y perseverancia. Un poco relacionado también con lo que está en el curso desarrollando Alejandro, ¿no? La autodeterminación. Es decir, tenemos que tener una preparación para nuevos conocimientos, una apertura mental y una confianza, esa confianza en uno que a veces no tenemos, por así decirlo, porque nos ponen permanentemente el miedo y demás, esas inseguridades y demás. Yo creo que ahora podríamos pasar el segundo vídeo y luego ya lo comentamos, sí, claro, también con Alejandro, que son las enseñanzas de Buda.
Adelante entonces, Claudio, por favor.
Esto significa, amigos y amigas, que las enseñanzas de Buda con relación a la acción correcta o la acción consciente contiene las siguientes prácticas. En primer lugar, enlazando con las enseñanzas de Jesús, confianza. Aquí también se habla de confianza en la vida, con lo cual aquí no estamos añadiendo una nueva práctica, estamos confirmando una de las tres prácticas: confianza en la vida, compromiso con uno mismo y perseverancia, citadas anteriormente. Volvemos a arrancar desde la confianza. A partir de ahí, la confianza abre las puertas de la aceptación. La aceptación. La aceptación, ojo, no es resignación, no es impotencia, no es encogernos de hombro y decir, me tengo que aguantar, no puedo hacer otra cosa. No. La aceptación es el fruto natural de la confianza. Confío en la vida y al confiar en la vida, acepto. Confío en la vida y al confiar en la vida, acepto. Vivo sin quejas porque percibo y comprendo que todo tiene un porqué y un para qué. De ahí precisamente, de esa confianza en la vida, deriva la aceptación. Cuando una persona realmente acepta como fruto de la confianza en la vida, esa aceptación te enseña a darte cuenta de que en la vida tiene su sitio la salud y la enfermedad, lo que tu mente llama negativo y lo que tu mente llama positivo. Todo tiene su lugar. tienen su lugar los días luminosos, pero también las noches oscuras, porque, repito, todo tiene su porqué y su para qué. Las noches oscuras, por ejemplo, en muchos casos son removimientos, son movimientos sísmicos que llegan a nuestra vida para sacarnos de una vida que estaba ensimismada en lo material, distraída, entretenida, ajena a la verdad de la vida, totalmente absorta en la conservación, en el mantenimiento, en un hábitat de confort del que no estábamos sacando ningún tipo de jugo en términos de crecimiento personal, de avance consciencial y de evolución espiritual. Y la noche oscura, como maravillosamente nos enseñó San Juan de la Cruz, aparecen ahí como guía, aparecen como factor de impulso que nos sacan de ese entretenimiento, de esa distracción, de ese hábitat de confort, para que nos preguntemos cosas que no nos habíamos preguntado, para que nos planteemos temas que no nos habíamos planteado, para que nos acercamos a personas que no nos habríamos acercado si no fuera debido a esas noches oscuras, para que veamos vídeos, para que leamos libros que sin esas noches oscuras no hubieran aparecido, no hubieran formado parte de nuestra vida. La aceptación es el fruto natural de la confianza en la vida. Por tanto, en esta triada perfecta que conduce a la acción consciente y que arranca de la confianza, el elemento que surge a continuación de manera natural en consciencia es la aceptación. Y la aceptación abre las puertas al no juicio, a la ausencia de juicio. Creo que, derivado de lo que acabo de compartir, se puede entender fácilmente. Cuando confío en la vida, acepto como fruto natural de esa confianza. Y al aceptar, no hay quejas. Todo tiene su porqué, todo tiene su para qué. Y a partir de ahí, no hay juicio. Los juicios se disuelven en tu vida. Ya no hay nada que enjuiciar porque te das cuenta que todo tiene su porqué y su para qué. Por cierto, que con relación al no juicio, Cristo Jesús también fue enormemente insistente. No juzgues, no juzgues. El juicio parte de una visión de la vida que no es verdadera, que es una visión ficticia de la vida basada en la dualidad, de lo positivo, de lo negativo, de lo bueno y de lo malo, y a partir de ahí la vida se divide, la vida se separa, y vamos caminando por la vida con la balanza del juicio en la mano: esto me gusta, esto no me gusta, esto está bien, esto no está bien, esto me agrada, esto me desagrada. Uf, esto nos lleva a una vida complicada, estresante, en la que vamos perdiendo la fragancia de la verdad, de la verdadera vida. Así que, como consecuencia igualmente de la aceptación que viene de la confianza en la vida, el no juicio. Y a partir de esa aceptación y de ese no juicio, se completa la triada perfecta: confianza, aceptación y no juicio, que desembocan en la acción correcta o en la acción consciente. Ese elemento culminante, como ya compartía con vosotros y con vosotras, del noble óctuple camino de Buda, la acción consciente. ¿La acción consciente qué significa? Fijaros, es muy importante. Cuando hemos hablado de la boca de Jesús de Nazaret, de la confianza en la vida, del compromiso con uno mismo y de la perseverancia, y ahora de la mano de la triada perfecta, con las aportaciones de Buda como telón de fondo, hemos vuelto a hablar de la confianza en la vida, pero hablando a continuación de aceptación y hablando de no juicio, cuando hablamos de todo esto, a lo mejor se podría entender de que tanta aceptación, tanta confianza, tanto no juicio lleva a la indiferencia, lleva a cruzarte de brazos ante lo que ocurre en tu vida y lo que ocurre en el mundo. Pues bien, las enseñanzas tanto de Jesús como de Buda son clarísimas al respecto. No, el camino de la consciencia, el camino de la espiritualidad, el camino de la evolución no es un camino de indiferencia, no es un camino de inacción, es un camino de acción. Y a esa acción es a la que se denomina la acción correcta, la acción consciente. ¿Por qué se le da ese calificativo de acción consciente o acción correcta? Para diferenciarlo, por favor, de la acción del pequeño yo, de la acción del ego, que siempre está al servicio de uno mismo, que siempre tiene una mirada corta, una mirada que no va más allá de un mínimo círculo que siempre soy yo y los míos. No. Aquí se nos invita a una acción que rompa esos límites egoicos y egocéntricos, que tenga como llama la compasión universal hacia el sufrimiento de cualquier ser sintiente y que haya, por tanto, desde nuestra perspectiva espiritual, desde nuestra perspectiva de conciencia, una actividad y una acción que tiende la mano a la vida, que tiende la mano a todas las formas de vida, que tiende la mano a los demás y que está llena de conciencia. Una acción consciente que hace que, además, cuando actuemos, siempre se actúe en alta vibración. Siempre mantengamos la alta vibración. Es una acción que hace que nos metamos en el mundo, que estemos ahí en el mundo y que atendamos a las circunstancias que la vida va poniendo por delante. Decía Cristo Jesús, actúa por la paz, actúa por la justicia, dicen las bienaventuranzas. Bienaventurado los que tienen sed de justicia, bienaventurados los que actúan por la paz. Hay que actuar por la paz y por la justicia, a una costa de ser calumniados, a una costa de ser perseguidos, decía Cristo Jesús. Y esa acción en pro de la paz, esa acción en pro de la justicia, esa acción consciente, hazla desde tu vibración más alta, que tu vibración no baje. Si en un momento determinado sientes, percibes en consciencia el intervenir en la vida porque hay un fuerte que está abusando de un débil y tú paras el brazo del que está golpeando, del fuertote abusón que está golpeando al débil, pongo este ejemplo metafórico, este símil, para que nos ayude a entenderlo, para ese brazo, pero por favor, sin miedo de si el siguiente tortazo te lo llevas tú, a costa de ser perseguido, a costa de ser calumniado, y hazlo sin que baje tu vibración, que cuando pares el brazo de ese abusador, de ese fuertote, no sea a costa de la bajada de tu vibración, porque entonces te estás poniendo al mismo nivel vibratorio que él. Esto es lo que tiene que ver con la acción consciente. Por tanto, fijaros, amigos y amigas, cómo enlaza las enseñanzas que tienen que ver con la fe en la boca de Cristo Jesús, con estas enseñanzas que subyacen y están en la acción correcta del noble Ústuple Camino de Siddhartha Gautama Buda. Hemos puesto de manifiesto 6 prácticas. Hemos hablado de la confianza en la vida, del compromiso con uno mismo, con nuestra parte más imperecedera y, por tanto, también más íntima y más verdadera, y perseverancia. Y a continuación, también con base en la confianza en la vida, hemos hablado de aceptación, no juicio y acción consciente. Con lo que llevamos ya, amigos y amigas, 6 prácticas. Confianza, compromiso, perseverancia, aceptación, no juicio y acción consciente. Nos queda una. Esa séptima práctica, ¿cuál es? La presencia. La presencia. La presencia de lo que somos. Volvemos otra vez a nuestro verdadero ser, a nuestro yo superior, a la esencia imperecedera que tenemos. Que tome presencia en nuestra vida, que se haga presente en nuestra vida. Es la práctica de la presencia. Y esa práctica de la presencia está tanto en las enseñanzas que hemos compartido hace unos minutos de Jesús de Nazaret, como en las enseñanzas que también hemos compartido de Siddhartha Gautama Buda. Concretamente, cuando hemos hablado de la fe, de pistis en la boca de Cristo Jesús, al hablar de la confianza en la vida, del compromiso con uno mismo, hemos hablado de perseverancia, de constancia. Pues bien, esa perseverancia en la confianza en la vida y en el compromiso con uno mismo, esa perseverancia implica necesariamente presencia, que en nuestra vida cada vez más la presencia de lo que somos adquiera protagonismo, no de nuestra parte efímera, egoica, egocéntrica, nuestro pequeño yo, sino lo que realmente somos tenga cada vez más protagonismo, presencia. La presencia es la consecuencia lógica de la perseverancia en la que culmina la exhortación a pistis, a fe, que nos hace Jesús. Y desde el punto de vista de las enseñanzas de Buda, la acción consciente en la que culmina la confianza en la vida, la aceptación y el no juicio, esa acción consciente también obligatoriamente va obligada a la presencia. Esa acción en el mundo, esa acción de la no indiferencia, de la compasión ante lo que ocurre delante de nosotros en nuestra vida, exige que para que la vibración no se venga abajo, para que realmente no sea una acción egoica o egocéntrica, sino que sea la acción de nuestro verdadero ser, la acción consciente, ahí tiene que haber una presencia. La presencia es absolutamente la clave, el fundamento de esta acción consciente. Hablamos, por tanto, de confianza en la vida, hablamos de compromiso con nuestro verdadero ser en nuestra acción cotidiana, hablamos de perseverancia en esa acción, hablamos de aceptación como fruto natural de la confianza en la vida, hablamos de no juicio y tiramos la balanza y dejamos de juzgar a todos y a todo y no juzgamos ni a nada ni a nadie, y hablamos de la acción consciente, saltando cualquier visión ficticia de la espiritualidad y de la conciencia como indiferencia y llevando a cabo una acción, y todo ello como aglutinador, la presencia real, la presencia cotidiana de aquello que realmente es.
Bueno, y acá Hugo, con mi presencia, como decía Carrillo, nada, tu comentario y comentario de Alejandro, por supuesto. Adelante, por favor.
Sí, poco más que agregar, ¿no? O sea, son unas enseñanzas que refleja Emilio Carrillo, que a través de Jesús de Nazaret, Cristo Jesús y Siddhartha Gautama Buda, grandes maestros, para el mundo, nuestro mundo espiritual, nada que ver con lo religioso, sino espiritual, esa mente abstracta, esa conexión con todo el universo, con el campo cuántico, y para evolucionar. Alejandro, tu comentario.
Bueno, sí, como decías, Hugo, creo que no hay mucho para agregar. Me parece que básicamente estamos hablando de cuestiones fundamentales, o sea, cuestiones prácticamente fundacionales del espíritu, del alma, de la conciencia, o sea, todas estas dimensiones que nosotros tenemos en un punto de conjunción con el ser, ¿no? Claro que a mí siempre me gusta decir que la fe es el estado, por supuesto es un estado mucho más profundo que la creencia, porque la creencia me hace, digamos, tener siempre una hipótesis. Si yo creo algo, primero me estoy apoyando en las palabras de otro, y segundo, no sé. La fe obviamente es tener una certeza, y también la fe es un periodo de latencia, podemos decir. Es decir, un periodo de latencia es como cuando uno pone una semilla y de repente uno espera que esta semilla germine. La conciencia sería como esta semilla, el estado de presencia, digamos, el estado de con todas las dimensiones estar en presencia. Cuando uno pone esta semilla, uno está en este estado de presencia, y después la fe es este estado de confiar en que después esta semilla va a germinar y va a dar su fruto, ¿no? Como el agricultor que espera que llegue la época de la cosecha, y la época de la cosecha es precisamente esto, recoger los frutos de este estado de permanencia e impermanencia al mismo tiempo. Así que bueno, no mucho más, porque la verdad que estuvo muy claro y completamente abundante el tema, así que bueno, de mi parte creo que está bien suficiente por hoy, ¿eh? Te paso la palabra, Hugo.
Exacto.
Bueno,
sí, lo que acabas de decir, exacto, lo mismo decía Emilio Carrillo, ¿no? Confianza en la vida, ¿no? Confianza es la semilla que tú dices, y confiar, ¿no? Dejarla, pero no obstante, todas las otras actitudes, ¿no? Que uno tiene que hacer, un compromiso con uno mismo, esa perseverancia, la acción consciente, ¿no? De que dice Buda, la presencia, el no juicio, realmente fueron muy, muy importantes, como tú dices, fundacionales casi, ¿no? Así que bueno, yo por mi parte me despido hasta el próximo jueves con esta buena costumbre del momento de sanar, y te dejo a ti la despedida, Alejandro, también, para luego Roberto.
Bueno, un placer también compartir este espacio, por supuesto, como siempre. Los invitamos a todos a reflexionar sobre estos programas, sobre la información que se está, digamos, compartiendo, que es muy valiosa, y también, bueno, a hacernos preguntas, a enviarnos mensajes, a comunicar un poco cuáles son sus inquietudes. Tratamos siempre de poner un poco toda esta información integradamente. Bueno, para mí es un placer estar compartiendo este equipo de trabajo, así que, bueno, gracias, y gracias también, Roberto, por todo tu trabajo. Un cariño para vos también, y para Claudio, que está por ahí detrás de escena. Así que, bueno, nos vemos el próximo jueves.
Nos vemos el próximo jueves, sin duda, yo me voy a quedar, bueno, con las palabras de Emilio Carrillo, que son claras pero muy profundas, como para tener en cuenta. Y por supuesto voy a tratar de sentirme mal o enojado para poner en práctica el tapping que nos trajo Hugo y que tanto podemos practicar, simplemente para poder ejercer el momento de sanar en todos nosotros. Hasta el próximo jueves a la misma hora, a las 8 de la mañana hora argentina, y muchas gracias a todos. Hasta entonces.
De parte de todo el equipo de Sanar Salud Natural, les damos las gracias por llegar hasta aquí. Si quieren interesarse sobre el tema, pueden seguir esta playlist donde desarrollaremos todos los conceptos que aún faltan profundizar. Y si quieren aprender e incluso tener una diplomatura en salud integral, estén atentos al curso de coach u orientador en salud integral que se irá publicando próximamente. Toda la información la pueden encontrar en la descripción de este video. No se olviden de dar like y suscribirse para no perderse de las novedades. Nos ayudarían muchísimo compartiendo este video a sus familias y amigos. Y para interactuar entre nosotros, los invitamos a dejar sus ideas e inquietudes en los comentarios, que siempre leemos y respondemos.
Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.